Sueña. Inspírate. Entrena. Vive. AMED, el deporte más cerca de ti.
Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico-constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, nutriólogos, profesores de AMED, químicos farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros y ampliar tu información sobre los podcasts, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com. Repito una vez más, www.amedweb.com. Ahí encontrarás mucha información y todos los detalles de estos podcasts.
Hola amigos, bienvenidos al episodio número 14 de este su programa AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti. Yo soy José Antonio Ortiz y es un placer estar con ustedes en los primeros días del año. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal se la pasaron despidiendo al 2016 y dándole la bienvenida al 2017? No sé ustedes, pero para mí la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero tiene una peculiar combinación entre nostalgia y motivación. Nostalgia por todo lo vivido, tanto lo bueno como lo malo, ya que creo que en ese momento ambos los vemos como lo que son, simplemente experiencias que nos dejaron recuerdos y enseñanzas. Y motivación por todo aquello que queríamos lograr y que independientemente de la razón dejamos pasar a lo largo del año, y por todos esos nuevos retos y propósitos que tenemos en mente. Muchos aprovechan el inicio de un nuevo año para mejorar su físico y su salud. Para esto se necesita la mejor preparación y orientación por parte de los especialistas comprometidos con que logres tus metas. Por ello te aconsejo que cheques el nuevo calendario de cursos de la AMED y aproveches todas las fechas disponibles para inscribirte a los que más te convengan. Más adelante en la descripción les dejo el link. El día de hoy nos honra con su presencia un invitado que además de agradable y optimista cuenta con una trayectoria admirable. Les estoy hablando de Víctor Rosas, quien es primer lugar de Mr. México 2014 en culturismo clásico, primer lugar de Mr. México 2015 hasta 70 kilogramos, primer lugar Mr. México 2016 Classic Physique del 2016, segundo lugar de Mr. México 2013 en la categoría novatos hasta 70 kilogramos, tres veces ganador de la Copa Ciudad de México de la Asociación de Fisicoculturismo y Fitness de la Ciudad de México, tres veces ganador de Musulmania de las categorías principiantes y clasificados hasta 80 kilogramos del año 2014 y 2016, y primer lugar de la categoría novato hasta 80 kilogramos del año 2013 en la Ciudad de México. También cuenta con un gran currículum académico, pues ha tomado la mayoría de los cursos de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva de la AMED, entre ellos todos los principios básicos y nuestros diplomados en materia de nutrición, entrenamiento y farmacología. Además, ha estudiado y tomado cursos tanto en la Universidad del Deporte y la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo y Fitness, como muchos seminarios de personas como Rich Gaspari, Víctor Martínez, Arturo Aguilar y Alberto Sevilla. Hoy en día es entrenador personal, brinda asesorías de nutrición y preparación para competencia o mejora física. Víctor, es un gusto y un honor que estés hoy con nosotros.
Muchas gracias, Toño.
Al principio del programa les hablaba sobre la motivación que todos esos propósitos de año nuevo nos provocan. Seguro les ha pasado que año tras año se hacen de metas nuevas y por lo tanto siempre empiezan teniendo toda esta motivación, todo este entusiasmo. Pero tienen muy claro qué es lo que quieren conseguir y se juran a sí mismos que esta vez sí lo lograrán. Sin embargo, pasan los días, las semanas y los meses, y muchos de esos planes se ven cada vez más lejanos porque ni siquiera los han empezado. Por lo tanto, todo ese ánimo que tenían en un principio empieza a desvanecerse, y al final terminan justo como empezaron, con un montón de propósitos sin cumplir. ¿Cómo se le hace para evitar esto? ¿Cómo hacer para no perder el enfoque y lograr nuestros objetivos a pesar de lo complicados que parezcan? ¿Qué les parece si dejamos que Víctor nos dé su opinión sobre esto? Estoy seguro que alguien con su trayectoria tiene muchas cosas interesantes que decir al respecto. Así que empecemos con una pregunta muy simple. ¿De dónde eres, Víctor?
Bueno, yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Y nací en una familia humilde, de escasos recursos. Y creo que esa parte la valoro mucho, porque te enseña muchas cosas que no pude haber aprendido en otra familia.
¿Por qué lo sientes así?
Bueno, porque vives los ejemplos, vives las acciones que la gente puede llegar a hacer por amor. Tienes el ejemplo de coraje o voluntad de una madre que se puede llegar a levantar desde las 3 de la mañana, regresar a la casa y todavía hacer labores domésticas. Tienes el ejemplo de un padre con persistencia, que no va a permitir que tú tiembles o fracases en algo. O incluso de tus hermanos que con la nobleza en su corazón siempre van a estar a tu lado y te van a acompañar en muchas situaciones.
Dentro de tu vida, ¿cuándo es donde empiezas en el mundo del fisicoculturismo?
Bueno,
no me refiero a las competencias, hablo únicamente del momento en que tomaste una pesa o hiciste un ejercicio por primera vez con el objetivo de modificar tu cuerpo.
Bueno, ok. El primer momento fue en un gimnasio que comenzaba se estaba inaugurando, y para mí fue una oportunidad maravillosa. Vi el momento de iniciar en algo que yo amaba y quería, y era lo que yo estaba esperando de tiempo, porque venía de truncar una carrera y no sabía qué camino tomar, porque imagínate que creces o la sociedad o incluso tu familia te enseña que estudias, trabajas, vas a la universidad, tienes tu carrera y a eso te tienes que dedicar, y de repente abandonar eso, abandonar el camino que la sociedad o tu familia te marcan, te llena de miedos, te llena de dudas y no sabes qué hacer. Entonces, en el momento en que yo tomé el gimnasio, fue como una oportunidad para mí.
¿Desde que empiezas, tienes en mente el fisicoculturismo o empiezas por otra razón?
No, yo no conocí el culturismo cuando entré en el gimnasio. Yo entré porque me gustaba. Desde niño, creo que ya lo traía en la sangre. Desde niño practicaba cualquier cosa que se refería a trabajo físico. Me metía en atletismo en la primaria, en la secundaria. Si no había un deporte, pues yo me iba a correr. Incluso me metía en trabajos que se desarrollara el esfuerzo físico. No me da pena. Fui comerciante, estuve desde la central de abastos hasta con familiares que se dedicaban a eso. Inclusive una temporada fui visitaxista. Te repito, no me da pena. Creo que ese tipo de trabajos o situaciones te hacen valorar muchas cosas. Yo me sentía muy contento porque podía participar con la familia apoyándola, y sabía que lo que yo hacía significaba algo. Entonces, te enseñan muchas cosas. La gente dice humildad. Yo le llamo vivir. es ser parte de algo, ¿no? No quedarte ahí sentado sin hacer nada. Es tomar la decisión en tus manos y enfrentarla. Entonces, bueno, pues aquí me tienes.
¿Qué hubo en el fisicoculturismo? ¿Por qué o cómo es que decidiste dedicarte de lleno a él y no en otra área?
Ah, bueno. El día que yo sabía que tenía que ser culturista fue en el momento en que me paré en una tarima de competencia gracias a la invitación de un amigo que también es, bueno, fue mi instructor en ese momento. Cuando yo entro por primera vez al gimnasio, como a los 6 meses, recibo la invitación de este coach. Y yo antes de entrar al gimnasio tenía una regla de oro, que era aceptar cualquier invitación, proposición, que me ayudara a aprender o me transmitiera más cosas. Y yo sin pensarlo, créeme que sin pensarlo, accedí. Ni siquiera sabía que era una competencia. No sabía que me tenía que parar en una plataforma con escasa ropa, nada más una trucilla, un calzón de competidor, y que me tenía que afeitar las piernas. No sabía nada, ni siquiera las poses. Y aprendí todo eso en un mes, porque era un evento pequeño. En el momento en que me subo a esa tarima, sentir esa sensación de la gente corear tu nombre o tu número, estar al lado de personas que se esforzaron el doble o igual que tú, y ganar en ese momento fue maravilloso. Esa sensación creo que fue la que hizo que yo supiera que ya tenía un camino, que ya tenía una razón para qué hacer, vivir.
¿Esta fue tu primera competencia?
Sí, fue mi primera competencia, el primer evento. Ahí conocí la existencia del culturismo y sabía que ya era parte de mí.
¿Quién te preparó para ella? ¿Recibiste la ayuda o la guía de alguien?
Ah, bueno. Y en ese entonces fue el instructor a cargo del turno, un amigo mío. Vio la oportunidad en mí para poder para su competencia, y yo accedí. Y fue bonito, creo, porque él me enseñó a posar. En ese entonces, creo que hace 11 años no se conocía tanto de dietas o de cosas así. La mayoría de la gente no manejaba tanto este tipo de cosas. Y bueno, pues con mi genética, que es delgada y bueno, soy ectomorfo, creo que fue una ayuda para él para poderme hacer la invitación. Y yo le agradezco porque para mí fue el descubrir qué significado tenía mi vida. Entonces, imagínate, yo me subí a una tarima sin dieta, sin preparación más que lo que iba a hacer en el día. Yo no sabía que tenía que hacer cardio, cosas así. Las únicas indicaciones eran entrenamiento, no sé, lo que pudieras hacer de cardio, y no comer grasas. Eso era mi dieta, eso era mi programa de entrenamiento. Y creo que lo que más me ayudó fue mi genética. Le agradezco porque gané el primer lugar en ese entonces.
Vale, te fue bastante bien, a pesar de no tener realmente una preparación en ese momento, ¿no?
No, me fue bastante bien y agradezco ese momento mucho. Yo creo que la recuerdo bastante.
Y me comentabas que esto fue el parteaguas de que decidieras que esto era lo tuyo, esto era lo que te gustaba, y decidiste seguir compitiendo. ¿Cuál es tu segunda competencia?
Ah, ok. Bueno, en ese momento yo ya sabía qué tenía que hacer. Ya había abandonado una carrera, pero ya tenía un camino nuevo en el que me tenía que enfocar. No me importaba qué tenía que hacer, pero eso era lo mío. O sea, a eso yo tenía que seguir. Entonces, después de este evento, era un pequeño evento de gimnasios. De repente te llega la oferta como al año de yo entrenar de otro gimnasio que estaba organizando otro evento. Y lo chistoso es que después de esos 6 meses, a los 6 meses más, me dan la oportunidad de ser coach. Y yo nuevamente recibo una oportunidad de otro evento. Y la preparación, te digo que en ese entonces no se conocía tanto como ahora. Mi preparación creo que fue pechuga, lechuga, arroz, tortilla y hasta ahí. Sabía que no tenía que meter tantas grasas, sabía que no tenía que meter dulces. Entonces la preparación era como que muy, muy escasa. Suplementación por lo mismo. Creo que tomaba apenas proteína y creatina. En ese momento era lo que más pegaba.
Entonces, realmente para esta segunda competencia no hubo alguien en particular que te prepara. ¿Tú estás haciendo cargo de las cosas?
Exacto. Ya para la segunda competencia fui solo. Quedé en tercer lugar. Conocí a más gente. Creo que es lo maravilloso del culturismo. Conoces mucha gente con la misma pasión que tú. Y cuando vas con ese tipo de personas, aprendes cosas nuevas o aterrizas lo que tú ya sabías o lo que pensabas que era cierto. Yo llegué a conocer muchas personalidades a través del tiempo. En esa segunda competencia me hice de amigos que aún a pesar de los años seguimos en contacto. Y es chistoso a veces hasta recordar esos momentos de cómo nos preparábamos o en ese momento, cuando uno comienza, en ese caso era para mí así, lo más importante era entrenar muy fuerte, que doliera, que apenas pudieras moverte. Era como que si salías a gatas del gimnasio, era la regla, creo que, de oro de todos los días. Entonces siempre buscábamos entrenar a tope.
¿Y seguiste preparándote tú solo?
Mira, cronológicamente, cuando me dan la decisión de ser coach, yo tenía necesidades. La primera de ellas era satisfacer con conocimientos a mi gente. Yo estaba ya preocupado porque sabía que carecía de conocimiento. Tenía demasiada aptitud, tenía muchas ganas y mucha necesidad por aprender. Entonces, lo primero que hice al tomar el trabajo fue buscar instituciones que me pudieran enseñar lo que yo necesitaba en ese momento y poder transmitirlo a mi gente. Tener la seguridad de que si le decía que me estaba haciendo una flexión de brazo, iba a trabajar los bíceps y saber que el movimiento de una sentadilla era la forma correcta. Entonces, mis primeras instituciones en ese momento fue la UD, la Universidad de Deporte. Me metí inclusive a la federación. En esos tiempos de estar buscando, creo que la mejor institución fue la MED, tal vez. Para mí así fue en ese momento. No sé si las demás carecían de buenos ponentes, eran buenas personas, creo que sin lugar a dudas preparadas, pero lo que yo encontré en la MED era lo que yo estaba buscando para mi gente.
¿Qué papel jugó en ti toda esta preparación que empezaste a tomar? No solamente de llevarlo a la práctica, sino también al conocimiento.
Bueno, la MED te enseña muchas cosas. Tomé, creo, casi todos sus cursos. Y me ayudó a tener confianza en mí mismo, a tener fe en mí y tener la certeza de poder ayudar a una persona a alcanzar sus metas. Creo que esa parte también es hermosa del culturismo. Cuando tú transmites lo que deseas en otra persona y simpatizan. La mayoría de la gente tiene un objetivo en particular. A veces no se dan cuenta de lo que quieren, porque la mayoría de la gente piensa que es muy fácil o tiene ideas erróneas por la escasa cultura educativa en esto o la información. Pero ayudar a una persona a alcanzar metas o inclusive a desestresarse simplemente es maravilloso. Y tener las bases para poderlo hacer es algo que te da en ti seguridad.
Me estabas comentando que tú, después de tu primera competencia, empezaste a encargar tú solo de tu preparación. Y es en este lapso también donde empiezas a llevarlo a un nivel más allá y también a prepararte educativamente en esto. ¿Qué tanto influyó en ti el que ya te estabas preparando educativamente a que mejorara también entonces tu preparación?
Ah, bueno, te decía que en ese entonces, cuando comienzo, no, como que no había mucha mucha idea de lo que se tenía que comer, entrenar y demás. Entonces, al abordar estas instituciones educativas, me ayudaron a planificar mis entrenamientos, a reestructurar una dieta y poder llevar a mi gente como se debía, ¿no? Ya planeaba yo con sistemas para poderlos entrenar. Yo ya les mandaba dietas y conocía de suplementación. Y en mi preparación la llevaba a la par. Fue en conjunto el estar entrenando a la gente, estudiando y compitiendo. Creo que casi siempre toda mi vida así ha sido y es. Yo me llevaba solo por una simple razón. Sabía que cotizar a un entrenador era costoso y decía, en mi mente me puse inmediatamente que tenía que esforzarme para poder tener el conocimiento suficiente y poderme entrenar yo mismo y poder ahorrarme ese costo. Y aparte, bueno, pues la gente lo demanda, ¿no? Aunque no te lo diga, la gente merece tener a alguien capacitado. La gente merece tu esfuerzo y tu dedicación para con ellos.
¿Has tenido la ayuda de alguien más en tu preparación?
Pues
¿O hubo un momento donde decidieras sí asesorarte con alguien más o con un entrenador, con un profesional en el aspecto?
sí, creo que son momentos clave, ¿no? A veces, cuando tienes duda en tu vida, llegan esos tipos de momentos que te enseñan qué tienes que hacer. Para mí fue en el Mister México. Me parece que fue en el Mister México 62. Yo competí en novatos. Fue una preparación, solo y escasa, una preparación muy dura y escasa de muchas cosas. No contaba digamos, con ayudas ergogénicas. Como la mayoría, tuve que limitar mucho mi dieta a cosas muy básicas y tuve muchas limitaciones. En ese año llegué en novatos, para mí significó bastante porque estuve a punto de dejar de competir en ese año porque tenía a mi padre enfermo. La situación en la casa habían problemas económicos. Entonces, como que en ese momento se dependía más de mí. Y hubo momentos que tenía que inclusive caminar de mi casa al gimnasio y del gimnasio a mi casa para poder tener para mi pechuga. Sé que mucha gente que se haya dedicado a esto ha pasado por estos momentos difíciles, pero te digo que pasan situaciones que te hacen no dejar, no abandonar las cosas. Yo en septiembre de la competencia, como por julio, compito con novatos en un selectivo y me suben de categoría a novatos más de 80, teniendo un peso de 70, y quedo en tercero. Y le gané a unos monstruotes así grandotes y me motivó para continuar. Ahí tomé la decisión de seguir y hacer las cosas que tuviera que hacer. No me importaba si tenía que caminar o no. No me importaba si no iba a tener proteína en mi preparación. No me importaba nada. Yo tenía que seguir. Recibí la ayuda de mucha gente interesada en apoyarme. Y creo que eso te motiva todavía más, ¿no?, a continuar. Y voy ganando el selectivo de la Ciudad de México para el Mister. Por lo regular siempre es 2 semanas antes del evento. Y lo gano en el primer lugar, novatos hasta 80. Y fue todavía como invitarme o asegurarme a continuar. Y para mí fue muy motivante. Y yo, sin más, me fui al Mister. Quedó en segundo lugar de una preparación muy, muy, muy extensa y creo que difícil. Y el que me gana es un amigo mío, pero formaba parte de un equipo. Entonces, yo continué compitiendo después de ese evento. Agarré los siguientes eventos de Musclemania, Zona Fitness. Y me parece ser que fui al ferrocarrilero. Y hubo un equipo que me estuvo ganando. Creo que sus chavos fueron los únicos que me estuvieron ganando, dejándome a mí desde terceros hasta cuartos lugares. Y era el equipo Dragón. A mí yo tenía que tomar una decisión. El siguiente año, o iba a ir con todo para poderles ganar, o ya hacerme parte de ese equipo. Entonces ya no lo pensé y me uní al equipo Dragón con Dani Ramírez.
Es aquí donde decís esto, tomas la decisión de empezar con la asesoría de alguien más.
Sí.
¿Y cómo te fue? ¿Cómo te fue a partir de ahí también?
Bueno, a partir de ahí, ya después de 8 años de entrenarme a mí mismo y prepararme, creo que ya me hacía falta recibir conocimientos nuevos, nuevo aprendizaje. Y aparte de ser una buena persona, es un buen líder que siempre te va a motivar y te va a ayudar, te va a centrar para que estés en tu camino correcto. Jamás dejes tus sueños o tus objetivos. Y lo que yo aprendí con él me ha ayudado para poderlo transmitir a otras personas.
Hasta ahora, dentro de toda tu trayectoria, ¿cuál consideras que ha sido la competencia más difícil para ti?
¿La competencia más difícil?
Sí, no necesariamente porque te haya costado trabajo ganarla, sino por todas las dificultades que se hayan presentado en el camino.
Creo que es la competencia, pero de la vida. Cuando tú tomas una decisión acerca de estar en tus sueños, hacer lo que más amas en la vida, hay cosas que te van a hacer dudar de la decisión que tomaste. Fue difícil ganar novatos hasta 70. La competencia más difícil que fue después de ahí fue la del Mister México, cuando ganó clasificados. Un año antes había quedado en segundo con el asesoramiento de Dani. Y al siguiente año ganó, pero no fue fácil. No fue fácil, creo que para muchos un Mister México es siempre difícil, ¿no? Es algo complicado porque la gente tiene un nivel sorprendente. Los competidores están, vaya, muy bravos y tienes que darlo todo. Yo recuerdo que di todo porque en el pesaje llegué en una situación muy difícil porque muy cansado, muy, muy, muy cansado, agotado, porque venía de un día antes haber perdido 7 kilos. Mucha gente llega a tener en ese momento el punto clave de lograr las cosas. Yo tenía la decisión un día antes de confiar en mí y perder ese peso, porque mi entrenador tenía fe en mí de que podía hacerlo, si no, no me lo hubiera indicado, o no hacerlo. Entonces, creo que eso es lo que ayuda a que tú a formar un campeón, ¿no? A formar a alguien. Es parte de tu triunfo, ¿no? Parte de tu primer lugar. Es neta que te tienes que esforzar más del 100%. Yo recuerdo que di todo. Todavía en el pesaje me faltaron como 100 gramos. Tuve que correr. Me estaban dando calambres en los pies y me dio el golpe de caballo. Descansé. Mi entrenador me dijo que no me estresara. Y es chistoso, pero con ir al baño se fueron los 100 gramos y yo clasifico para mi categoría de 70 kilogramos y gano mi competencia. Y te decía, bueno, la más difícil es la vida, ¿no? Te pone tantas cosas en la vida. Tú tienes un papel, ¿no?, que desempeñas como el coach. Y yo siempre he sido así, como que me tengo que esforzar el máximo porque la gente va a ver eso en ti y eso tienes que transmitir. Entonces es una competencia continua. No basta que seas Mister México, no basta que hayas ganado, que te hayas preparado solo, no basta que lleves bien tus comidas. Tienes que hacer más que ello. Entonces para mí ha sido eso difícil, ¿no? Lo que lo ayuda a ser más fácil es el amor que le tengo a lo que hago. Eso es lo que lo hace más satisfactorio. No me llegó a pesar que durante 4 años durmiera 3 a 4 horas. No me pesaba entrenar tan fuerte que la gente dudara entrenar conmigo. No me pesaba el siempre sonreír ante la gente, porque era algo que me agradaba tanto. Habían días que me dormía parado. Es chistoso, ¿no? Pero tal vez tu actitud es enorme. Tienes tanta voluntad para hacer las cosas, pero tu cuerpo a veces no te da tanto, ¿no? Y al final del día, pues sí, cobra la factura, porque somos humanos, no somos máquinas. Y hay un momento que tienes que darte un tiempo para ti mismo. Después de haber ganado estos eventos, de ser mister, en estos momentos ya descanso un poquito más, tengo mucho trabajo, pero la competencia sigue, porque en estos momentos ahora el nivel es mayor y mi vida, mi sueño sigue todavía alto. Entonces mi esfuerzo todavía es alto.
Víctor, me da curiosidad. ¿Podrías describirnos un día típico para ti desde que te levantas a que te vas a dormir? Supongamos un día cuando estabas entre competencia y las dificultades de la preparación más las de tu día. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era un día a lo largo de todo esto?
Bueno, mira, actualmente ya es muy diferente a como estaba antes. Te voy a comentar los dos días para mí. Cuando yo me mantenía en competencia, que había sido hace un par de meses todavía, día típico para mí era levantarme a las 4 de la mañana, era ir a abrir el gimnasio donde trabajaba, salirme del gimnasio, irme a otro gimnasio, llegar antes de las 3 o 3 y media, salir a las 10 y regresar a tu casa. Entonces llegaba como a las 11, 11 y media, preparar tus comidas, y repetir el día, ¿no? Mi entrenamiento era en la mañana y siempre era pesado. Bueno, déjame, hago un clic, porque en este día no puedo decir que el esfuerzo era mío nada más. Yo contaba con ayuda, creo que siempre he contado con ayuda. Mi padre me ayudaba con las dietas. En estos últimos años estuvo apoyándome. Mi madre me apoyaba también. Tal vez no con dinero, porque a veces de la familia no puedes esperar esa parte, ¿no? Pero me apoyaba con algo que para mí significaba mucho más, que era su ejemplo, ¿no? Perdona que me salga tanto del tema, pero para mí es importante, ¿no? Que la gente entienda esto. En tu vida recibes esos ejemplos que te motivan tanto y te ayudan a que tú tengas fuerza. Si yo recibí motivación de alguien, fue de mi madre, una mujer excepcional. Le agradezco mucho. Si yo pensaba que era difícil levantarme a las 4 de la mañana, dormir 3, 4 horas, pues mi madre se levantaba a las 3 y media de la mañana, llegaba, todavía preparaba comida, hacía sus labores. Era una persona sorprendente, de que yo aún lo sigo haciendo. De ella agarré voluntad para hacer lo que yo tenía que hacer. Mucha persona podría pensar que estoy loco, ¿no? Pero dormir 3, 4 horas, la gente piensa que no puedes llegar a alcanzar una meta, ¿no? Porque se supone que en el culturismo tienes que dormir 8 horas. Se supone que en el culturismo tienes que comer muy bien. Y bueno, yo no dormía esas 8 horas. Sí me trataba de alimentar lo más que pudiera, pero siempre hubo escasez de algo. Entonces jamás mi preparación fue al 100. Eso sí, mis entrenamientos eran brutales, pero lo que más me ayudó a seguir para culminar todos mis días eran esos ejemplos de toda la gente que estaba a mi alrededor. En estos momentos, pues es el de mi pareja, Alejandra. Recibo motivación siempre de ella. Es un ejemplo para mí de valor, de valentía. De un esfuerzo sorprendente. Es ver las cosas de cómo puede aprender tantas cosas tan rápido. De atreverse a cosas que le tiene miedo y enfrentarlas. Y todavía exigente, ¿no? Entonces, de la persona que menos te esperas, puedes recibir esa motivación de mis amigos. Yo espero ser algún día una persona de motivación para alguien más, como lo han sido todos mis amigos que me he topado a lo largo de mi trayecto en este paso por el culturismo, como lo ha sido mi amigo Roberto, que o sea, es increíble, ¿no? Cómo alguien puede practicar lucha, entrenar tan pesado, cambiar carrera. Y bueno, si yo le contara a la gente que mi amigo carece de ciertas cosas, como no cuenta con una buena visión, espero no me golpee después, se sorprendería, ¿no? Que es una persona con tanto valor, ¿no? Para mí es lo que lo hace mis días más fáciles, ¿no? Recordar que tuve el ejemplo de muchas personas para levantarme con satisfacción todos mis días y hacer lo que tenía que hacer para terminar mis sueños. Y hoy en día mi día es diferente, ¿no? Me levanto hasta las 7 de la mañana, doy consultas en el gimnasio, por la mañana tengo un consultorio ahí, entreno a mis personas que están conmigo, voy a tu casa, te puedo tener un descanso breve, me voy a otro gimnasio donde trabajo de 5 a 10. Entonces ahora mi día está más cómodo. Y puedo desempeñarme mejor, creo yo. Era algo que estaba esperando desde hace mucho tiempo, ya después de haber dormido muy poquito y de haber competido tanto. Ahora seguiré compitiendo, claro. Es mi vida, es lo que me gusta. Pero mi día es, creo que, más placentero, ¿no? Que otros.
Sí. Pues vaya, no suena nada fácil ahora que lo platicas, realmente todo lo que conlleva hacer aquello que te guste, por más pesado que pueda parecer en algunos momentos. Y quisiera aprovechar eso para retomar lo que mencionaba en un principio sobre la motivación que a muchas personas nos provoca al inicio de un año nuevo. Porque, bueno, en tu experiencia, habiendo escuchado todo tu trayecto y todas las cosas que han implicado, los logros que has tenido, me gustaría saber si bajo tu perspectiva hay algún truco, existe algún truco para no perder las ganas y el enfoque cuando de verdad nos proponemos algo.
Sí, puede llegar a resultar difícil al principio, pero lo que te va a mover es que es una decisión basada en tus sueños. He visto mucha gente que descubre que logra cosas que no sabía que podía hacer. Como, no sé, te puedo tomar cualquier ejemplo. Siempre va a haber gente que va a servir de ejemplo para ti y te puede ayudar a motivarte. Hay señoras de ama de casa que no saben, no tienen ni idea de qué es lo que pueden llegar a hacer. Hasta que un día llega alguien y les dice, oye, ¿sabes qué? Tienes una genética muy buena y puedes sacarle provecho. ¿Te gusta entrenar? Así que, ¿por qué no lo llevas a otro nivel? Y la gente cuando se da cuenta de que puede hacer cosas maravillosas, es maravilloso, ¿no? Yo he descubierto que mucha gente tiene el potencial de hacer cosas asombrosas. Lo percibo todo el día. Sé que cuando camino y me encuentro a una persona que está barriendo la calle, sé que hay muchas cosas detrás de eso, ¿no? Y te transmite buena vibra, optimismo y un ejemplo, ¿no? Para que tú lleves las cosas a otro nivel. O de una persona que se levanta tan temprano porque lo que lo mueve es llevar comida a la casa. Entonces recibes motivación de esa persona. O de una persona que tiene migraña y piensa que debe detenerse en los entrenamientos porque piensa que le pueden llegar a provocar esa cosa, ¿no? Migraña. Y sin embargo, solamente bastaba con que esa persona trabajara en sí misma y supiera que puede hacerlo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que puedes llegar a hacer y te pueden llevar a culminar tus sueños. Lo único malo es que la gente a veces no tiene claro cuáles son sus sueños. Te repito, la mayor motivación está en sí mismo. Lo único que necesitas es fe en ti.
¿Qué propósitos y metas tiene Víctor Rosas para este 2017?
Bueno, para este 2017 nos topamos con un pequeño bachecito. Soy clasificado en 70, he competido con 75 kilogramos. Mi bachecito es que necesito más tamaño para ser un rival de miedo, que poder enfrentarme a otras plataformas de eventos internacionales. En ese tipo de eventos se requiere de más tamaño, más calidad. Entonces, te repito que las cosas no han terminado para mí. Debo de continuar esforzándome. Tenemos el objetivo de aumentar masa muscular. Tenemos que estar muy grandes para mis siguientes objetivos. Claro, está el absoluto en Mr. México, tocar plataformas internacionales y bueno, tengo otro objetivo que es un poquito alejado de eso, es poder ser una persona que pueda transmitir motivación a otras personas y saber y que la gente sepa que se puede, ¿no? Que se puede lograr todo. En este trayecto tengo a mis asesorados, a mi gente, tengo veteranos de 55 años, tengo chavitos de 20, 18 años, tengo señoras, tengo chavas que han encontrado en esto algo muy satisfactorio, ¿no? Porque encontraron algo que los hace felices y que los motiva a culminar algo, ¿no? Sin querer descubren que es parte de ellos, ¿no?
¿Dónde se pueden contactar contigo todos aquellos que estén interesados en tu asesoría, Víctor?
Bueno, actualmente tenemos dos consultorios. El primero está en Rojo Gómez, es donde me encuentran en la mañana. Es Sur 16, esquina Rojo Gómez. El gimnasio se llama Power Class. Estoy ahí desde las 8 de la mañana y me voy a las 11 o 1. Va variando dependiendo a mis entrenos que tengo. Obvio, son personalizados. Va a depender ese horario en cuanto a cuántas citas tengo y consultas. Y de ahí me voy a mi casa. Tengo un breve descanso. Y me incorporo a las 5 en otro gimnasio. También tengo un consultorio ahí hasta las 10 de la noche.
Ok, pues haciendo un breve paréntesis, me gustaría resumir algunos puntos importantes que hemos visto en esta entrevista. Como cuando estás a punto de darte por vencido, o eso es lo que tú pensabas porque las cosas las veías muy difíciles en algunas de tus primeras competencias, pero decidiste no hacerlo porque las cosas estaban realmente mejorando. Te diste cuenta que enfocándote y no perdiendo el objetivo de la mira, teniendo ánimo de hacer las cosas, realmente saliste adelante. También nos damos cuenta que te diste cuenta que necesitabas nuevos conocimientos y actualizarte a pesar de haber hecho bien las cosas. Siempre se necesita cambiar un poco la perspectiva o darte cuenta de cosas que tal vez no lo estás haciendo, y fue aquí donde decidiste unirte a un equipo. Nos comentabas que el amor y la pasión hacia lo que hacemos son el truco para no perder la motivación ante las dificultades, porque cuando realmente nos gusta hacer algo, lo hacemos independientemente de que las cosas a veces nos den flojera o a veces sientan pesadas. El apoyo de tus seres queridos es muy importante, por lo menos fue muy importante para ti, te animó muchísimo a lo largo de tu camino. Y también nos comentabas que a tu experiencia o bajo tu forma de verlo, la fe en ti mismo y el tomar la decisión de actuar cuando realmente tienes algo en mente son las claves para lograr tus objetivos. Por último, Víctor, me gustaría que me dijeras por qué es que las personas deben prepararse en nutrición y en educación deportiva.
Bueno, es porque creo que les puede ayudar bastante a su vida. Si estás metido en esto, es esencial prepararte. Si vas a un gimnasio, inclusive aunque no seas el instructor, necesitas cultura. Porque si vas a un gimnasio, es obvio que te gusta, te agrada verte bien. Entonces, parte de eso conlleva un aprendizaje en cuanto a qué es lo que tienes que comer y qué es lo que debes de entrenar, ¿no? No solamente porque vas y te desestresas, sino porque te gusta verte bien, te gusta alcanzar metas u objetivos, te gusta entrenar. Y parte de eso, como complemento, es el estudio, ¿no? El saber algo de entrenamiento te ayuda a llevar a todavía un poquito más allá de lo que tú puedes realizar. Y obvio, si te asesoras bajo alguien experto en la materia, pues te va a ayudar bastante, ¿no? Tanto en tu entrenamiento como en la alimentación. Así que yo recomiendo instituciones como la MED o otras que te pueden ayudar a ampliar más tus conocimientos de entrenamiento y nutrición. Obvio, no es necesario que seas el coach. Como coach estás obligado, es algo imperante que tengas conocimientos. Pero como un cliente de un gimnasio también lo puedes llegar a hacer. Creo que es el doble de enriquecedor, ¿no? Va a ayudarte a todo, ¿no? A todo ámbito. Sobre todo porque hay demasiados mitos, tabús en el culturismo, en un entrenamiento. Creo que en la actualidad sigo escuchando el de las niñas, ¿no? No me quiero poner musculosa. Bueno, sabemos que nunca va a pasar, ¿no? Pero no le puedes decir eso a la gente. La gente necesita de mucha cultura, la gente necesita estudiar y tener. Creo que el estudio de esto es parte de, ¿no? Parte de tu vida. Más sobre todo si te gusta esto.
Pues claro. Víctor, en verdad agradecemos el tiempo y los consejos que hoy brindaste a la audiencia de la MED y a todos aquellos que te escuchan y que te siguen. Esperamos en un futuro volverte a tener como invitado con nuevos logros que nos puedas compartir. Y que te vaya muy bien.
Muchas gracias. Yo nada más quiero agradecer esta invitación. Gracias, Toño. Gracias a todas las personas que estuvieron conmigo en el trayecto. Le quiero agradecer a mi familia, a mi asesor, a Oscar Loyola también, porque en su momento estuvo conmigo también. Y sobre todo a una persona muy importante en mi vida en este momento, que es el amor de mi vida, Alejandra. Gracias por estar conmigo y ayudarme, ¿no? Muchas gracias, Alejandra.
Hasta luego, Víctor.
Hasta luego, Toño.
Y es con esta entrevista que damos inicio no solamente a un año. Le damos la bienvenida a la oportunidad de cumplir con nuestros planes. No la dejemos pasar. No olviden que el éxito es simplemente el resultado de una triada perfecta. Pasión, educación y mucha, pero mucha disciplina. Si esta historia hizo crecer sus ganas de año nuevo de triunfar y alcanzar el éxito personal, de parte de la MED, los invito a escuchar las próximas entrevistas que traeremos con mucho gusto para ustedes. No olviden suscribirse al podcast desde iTunes para dispositivos Apple y desde iVoox para dispositivos Android. Yo soy José Antonio Ortiz y los espero la próxima semana en un episodio más de AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti.
El programa de hoy está patrocinado por Muscle Man. Prueba el sabor y calidad que solo los años de experiencia de los productos de nutrición suplementaria Muscle Man puede ofrecer. Líderes en el mercado para fisicoculturistas y fitness.